Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7 y las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Enseguida estaremos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde un torero la está liando, que se dice en el argot. Un chico que volvía a torear a Madrid después de una grave cogida hace 2 años, David Mora, que le ha hecho una faena espectacular al primero de su lote, ha cortado las dos orejas. Y es una tarde de esas emocionantes en las ventas. Enseguida estamos en conexión con las ventas y con Sixto Naranjo para que nos cuente lo que está ocurriendo en la Feria de San Isidro, que continúa durante todo este mes de mayo en la principal plaza del mundo, que es la Plaza de Toros de las Ventas, a pesar de todos aquellos que intentan cerrarla. Mientras contamos en España los aspavientos, los de los aspavientos son los que quieren cerrar las plazas de toros, mientras contamos en España los aspavientos de los llamados populismos, que en realidad camufla la vieja receta del comunismo y la ponen un barniz tecnológico, que tratan de actualizar con las nuevas tecnologías y el discurso sentimental fácil, crece la angustia en Venezuela, un país muy querido por España y 400.000 personas con nacionalidad española en Venezuela. El chavismo se ha cargado Venezuela y el chavismo es un invento que ha sido exportado a España por los mismos que asesoraron al caudillo Chávez, un golpista que se aprovechó de la crisis y de la corrupción que había en el país. Mucha, había mucha. Para llegar al poder y desde las urnas acabar con los derechos y libertades individuales. Los chavistas han terminado de cargarse Venezuela. Dijeron que tenían la receta fácil para arreglar todo aquello, la crisis económica, la corrupción, y se han cargado el país, completamente. ¿Les suena esto, no? Los ayuntamientos gobernados por Podemos han tenido la estimable colaboración del PSOE, que invirtió en ellos, invirtió en Podemos, pensando en que les devolverían el favor tras las generales, pero no ha sido así. Pero Podemos y su líder Iglesias quieren todo el poder. Y el único en no enterarse de ello fue Sánchez, el secretario general del PSOE. E Iglesias no tiene otro objetivo que el poder. Por eso los venezolanos que han huido del chavismo se quedan pasmados cuando ven el crecimiento de Podemos en España. Les sobrecoge pensar lo que vivieron en su país, carcomido por la corrupción y después devorado por el movimiento que ha hecho de Venezuela, por la vía de los hechos, una dictadura después de romper las urnas. La denuncia de lo que ocurre en Venezuela debe ser permanente y de lo que algunos han colaborado en ello. Y la presencia hoy del líder de Ciudadanos en el Parlamento de Venezuela, Albert Rivera, es un acierto. Y hay que subrayarlo. Ha intervenido en la Comisión de Política Interior de la Asamblea de Venezuela, invitado por la oposición.
El enemigo del pueblo venezolano no es el pueblo español. El enemigo del pueblo venezolano no es parte del pueblo venezolano. El enemigo de Venezuela es el hambre. El enemigo de Venezuela es la falta de medicamentos. El enemigo de Venezuela es la inseguridad en las calles. Que nadie se confunda de enemigo. Cuenten con España, que nunca les va a abandonar. ¡Viva España y viva Venezuela!
Rivera ha llevado su lenguaje directo y claro, ese lenguaje que siempre ha empleado en Cataluña para hacer frente al independentismo y al nacionalismo excluyente. Lo ha llevado esta tarde a esa asamblea venezolana y ha sido muy aplaudido por todos los que estaban allí, fundamentalmente opositores. La oposición domina el Parlamento después de las últimas elecciones legislativas, a pesar de todo lo que ha intentado el chavismo por hacer desaparecer a la oposición, muchos de ellos en la cárcel. Es una de las noticias de este día la presencia de Rivera en Caracas. Por cierto, la presencia de Rivera en Caracas no ha gustado nada a los chavistas de allí y a los de aquí, a los de Podemos. Y luego, ya saben ustedes, grupos de Podemos se dedican luego a perseguir al padre Leopoldo López, que está en la cárcel, a perseguir a los familiares de los opositores encarcelados cuando vienen a España. Vienen a España a denunciar lo que está pasando allí. Que si estás en la oposición, corres un serio riesgo, como mínimo, de ir a la cárcel. Como mínimo. Por lo tanto, la denuncia de la eliminación de los derechos humanos y de las libertades en Venezuela debe ser permanente. Porque se está defendiendo el derecho a la vida, y eso es lo fundamental. Por cierto, que el Parlamento venezolano va a citar a declarar a los diputados de Podemos, el Parlamento venezolano, para que den explicaciones del dinero público que cobraron por orden del gobierno de Chávez. Por lo demás, el enfado de Aznar con sus antiguos ministros está en la portada de ABC de hoy, en el artículo La Tercera, que empezamos a contar anoche en la revista de prensa de La Linterna a las 11:30, esa Tercera de ABC que firma José María Aznar, en la que el expresidente lamenta la respuesta oficial a sus palabras por parte del gobierno Rajoy y del propio Rajoy sobre el incumplimiento, el déficit y el incremento de la deuda durante el actual gobierno del Partido Popular. No es verdad, dice Aznar, que en estos últimos 4 años, los de Rajoy, se haya reducido el déficit más que en la primera legislatura de Aznar, y que lo saben los actuales ministros de Hacienda y Economía, Montoro y de Guindos, que estaban también con él. En esta pelea se ha enzarzado el expresidente con el presidente. Y Luis de Guindos, que ha estado en los dos gobiernos, en el de Aznar y en el de Rajoy, pues a Luis de Guindos le ocurre, por ejemplo, lo que a muchos militantes y dirigentes del PP, que no quieren hablar mal de ninguno de los dos.
Por tanto, fueron situaciones muy difíciles en ambos casos, que tuvieron, en los cuales la consolidación fiscal se produjo. La única diferencia aquí fundamental es que, en el caso del señor Aznar, el crecimiento económico en el periodo del 96 al año 2000 estuvo en el entorno del 3-3.5%, mientras que en los dos primeros ejercicios, como saben ustedes, de la legislatura anterior, pues tuvimos una recesión, es decir, que la consolidación fiscal fue compleja, ¿no?
De Guindos ha formado parte de los dos gobiernos. Antes estuvo con Aznar, ahora está con Rajoy. Y claro, como a cualquier militante o dirigente del PP, que sobre todo haya estado en las dos etapas, hacerle escoger entre uno y otro, y sobre todo si ahora estás con uno de los dos, en el ejercicio del gobierno. Antes de este matiz y de este equilibrio que ha hecho de Guindos, porque ahora mismo está con Rajoy, pero también estuvo con Aznar, ha hablado la vicepresidenta del gobierno aquí en la cadena COPE. A lo largo de estos 4 años, el encontronazo entre Aznar y Rajoy, y también viceversa, no ha hecho más que hacer mucho más grande la brecha, pero en el electorado. Y los resultados del PP desde 2014 están ahí, desde las europeas, las municipales, las que se cumplen un año hoy, las generales. Insistir en la herida no trae nada bueno, pero nada bueno. Está el PP como para no recuperar los votos de los enfadados, y Aznar está enfadado. ¿Y a partir de ahí qué ocurre? Nada. Que seguramente muchos de los enfadados van a seguir enfadados y no se arreglan. Y mantienen un resultado muy lejano a lo que muchos en el Partido Popular desearían. Aznar también. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, como les decía, ha estado aquí con Herrera y ha dicho que en tiempo de crisis como el que se está viviendo en España, lo mejor es estar unidos.
Que en ese sentido es un trabajo similar, que en el que por cierto han participado las mismas personas, porque el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que entonces era el secretario de Economía, estaban ahí, han hecho la misma tarea, y yo creo que, mire, ante la crisis hay que comportarse con unidad y con responsabilidad, y así lo estamos haciendo.
La vicepresidenta ha insistido en que el gobierno ha tomado las medidas oportunas para corregir el déficit público en 2016... Ya veremos si lo consiguen o no, pero esa va a ser la primera tarea que va a tener el siguiente gobierno, y es la de hacer frente a la corrección del déficit, que es permanente, porque se ha arreglado la coyuntura. Sin duda Rajoy ha arreglado la coyuntura. Otra cosa es la estructura del gasto en España. Y ahí es donde a lo mejor hace falta un poco más de tiempo. Pero ya veremos, porque depende de quién gobierne y cuál sea el gobierno, y las políticas que tienen los gobiernos no suelen ser las mismas, depende del color que tenga ese gobierno. Por eso en la Comisión Europea están multando a futuro. Están anunciando la multa al que venga. Una frase más de Soraya Sáenz de Santamaría respecto a lo que pueda pasar después de las elecciones y al nuevo gobierno. No descarta ni mucho menos un acuerdo con el PSOE.
Lo que me está diciendo es que es probable que vivamos todo este tiempo para que el Partido Socialista coseche un resultado posible, que pase de segunda a tercera fuerza y que se tenga que entender con el Partido Popular. Pues fíjese la de meses que hemos perdido.
Pues eso, el PSOE va a insistir hasta el 26 de junio en que no habrá acuerdo con el PP. Ya veremos cuál es la canción a partir del 27 de junio. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Los antisistema de la CUP piden la dimisión del director de los Mossos de Escuadra.
Y la disolución de los antidisturbios tras el desalojo anoche de una oficina bancaria ocupada en el barrio de Gracia, en Barcelona. Las protestas acabaron con duros enfrentamientos con la policía autonómica.
Bildu ratifica al proetarra Otegi como candidato al Endacari.
Lo han decidido las bases de la coalición. Arnaldo Otegi, que salió de la cárcel en marzo, está inhabilitado para ejercer cargo público hasta el año 2021 por intentar reconstruir Batasuna ETA.
La Audiencia Nacional cita a declarar a Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina.
Y varios directivos de la Caixa y el Sabadell que presuntamente negociaron con manos limpias y Ausbank para retirar la acusación contra la hermana del rey. El juez Castro no tendrá que ir.
Uno de cada cinco españoles sigue en riesgo de pobreza.
Vive con menos de 8.000 euros anuales, según el Instituto Nacional de Estadística. Andalucía es la comunidad autónoma más castigada. Además, el 40% no puede permitirse irse de vacaciones ni una semana al año.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
181 días, cuatro más que hace seis años. Equivale a 15.000 euros anuales, según el informe del Día de la Liberación Fiscal 2016, que será el 30 de junio.
La bolsa se nota su mayor subida en un mes y medio.
Ha cerrado con un avance del 2,3% hasta alcanzar casi los 9.000 puntos, animada por Wall Street y por la subida del precio del petróleo. Aún así, es el peor arranque del IBEX desde 2012.
El presidente del BBVA remete contra la política monetaria del Banco Central Europeo.
Francisco González asegura que las políticas expansivas con los tipos en negativo están matando a los bancos. El supervisor les pide que tomen medidas para adaptarse a esta situación.
SACIR da por concluida la ampliación del Canal de Panamá.
La mayor obra de ingeniería del siglo XXI que se inaugurará dentro de un mes. Se ha usado acero como para levantar 22 torres Eiffel u hormigón equivalente a dos pirámides de Keops. Se calcula que el coste final será de unos 5.000 millones de dólares.
Ya está en España los 20 primeros refugiados procedentes de Grecia.
Son sirios e iraquíes. Vivirán en pisos y centros de acogida de la Comisión Católica de Migración, de la de Ayuda al Refugiado y también de Cruz Roja. Mañana está previsto la llegada de otros 27.
Los forenses egipcios se contradicen sobre el avión que se estrelló la semana pasada.
Primero han dicho que se produjo una explosión a bordo. Después, el jefe del servicio ha asegurado que no se puede confirmar. Pierde fuerza la hipótesis del atentado.
Abren juicio oral contra Bill Cosby.
Por los abusos sexuales contra una mujer en el año 2014, más de 50 denunciaron los ataques. El actor, de 78 años, podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de 25.000 dólares.
Deportes, el Madrid y el Atleti siguen preparando la final de Champions del sábado.
Cristiano ha tenido que retirarse del entrenamiento tras sufrir un golpe en el muslo al chocar con Casilla. El portugués dice que está bien. Mientras los de Simeone han programado sus entrenamientos de mañana y del jueves completos a puerta cerrada. Y en ciclismo, Valverde ha ganado la etapa del Giro de Italia y ya es tercero en la general.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues, por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nos encuentran poniendo @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos manden sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a los oyentes si creen que si el PSOE queda tercero el 26 de junio, se va a abstener en una posible investidura de Rajoy, y ahora mismo está ganando el no con casi el 73% de los votos. Pueden seguir votando, ya lo saben, en cope.es.
¿Y los oyentes, de qué están hablando ahora mismo, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, sobre una posible abstención del PSOE, dice María Ángeles que Pedro Sánchez quiere ser presidente y le da igual con quién. Noemí, están como el Madrid y el Barcelona, el enemigo ni agua. Y Fernando comenta, si el PSOE queda tercero, muere, pero nunca apoyará a Rajoy.
El tiempo, firma Belmonte.
Mañana miércoles la jornada amanecerá con cielos cubiertos en gran parte del país, principalmente en Galicia, Asturias y la Comunidad Foral de Navarra, donde esas nubes estarán acompañadas de chubascos en forma de tormenta. Tampoco hay que descartar las lluvias en las islas de más relieve del archipiélago canario. Las temperaturas bajan en el norte y en la zona atlántica, mientras que en la Mediterránea subirán ligeramente.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora del martes. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar todavía dificultades en la provincia de Barcelona. El tráfico es lento, la B20, van a encontrar tráfico muy lento, como decimos, en esta vía de circunvalación, 6 kilómetros en dirección al Nudo Trinidad y al menos 6 en la B10 en sentido Nudo Llobregat, en la B30 y 3 kilómetros en Salañola del Vallés en sentido Girona. El tráfico es lento también en Madrid, en el último tramo de la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la A6 de salida en Las Rozas. Vemos también tráfico lento en la A3, la carretera de Valencia, en Rivas. Vamos a acabar en Salamanca, en la A66 en Sorihuela, y un vehículo averiado en el kilómetro 402 hacia Sevilla. Está cortado un carril. Es todo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 15 minutos. Ahora mismo hay que irse a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos a esta hora, como les decía hace un momento a las 8, de algo sobresaliente que ha ocurrido esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas, la reaparición de un torero, David Mora, después de una grave cornada gravísima sufrida hace 2 años, y ha reaparecido a lo grande, Sisto Naranjo.
Y es que lo que ha podido empezar en tragedia por una fuerte voltereta en el inicio de faena ha acabado en triunfo con un David Mora que ha cuajado de principio a fin al bravo malagueño Dal Currucén. Las ventas ha premiado al torero con las 2 orejas y también al toro con la vuelta al ruedo. Una gran faena de David Mora que volvía a las ventas 2 años y 4 días después de su gravísima cornada también en este mismo ruedo.
Y ahora confidencial.
Esto es lo que pasa cuando descubres que hay detrás de lo último de Línea Directa. Sí, ahora por el precio de un tercero, sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué sabes de los debates en televisión, Jauregui?
Pues sé que tengo malas noticias para ti.
¿Por qué?
Has perdido.
¿He perdido el qué?
Una apuesta, ayer hiciste, te lo oí yo, no más decir que no la hiciste porque jugaste una cena con Óscar López, el jefe de campaña del PSOE,
sí,
a que el debate sería a 4 en Televisión Española.
Se lo dije, sí, sí.
Pues no.
¿Voy a perderla?
Sí.
¿Y eso?
Yo creo que sí. Bueno, primero, va a ser a 4, mira, ya has acertado porque ya no,
sí,
tiene,
bueno,
sentido.
Claro, hasta ahí llego.
Ya todos reconocen que hacerlo a 2 no tiene sentido porque sí, ya no se lo merecen los dos. Ya los otros dos, sí, porque ya tienen una representación parlamentaria. Ya no vale aquello de, pues no tienen, sí, tienen.
Vale.
Y, a ver, lo que dicen, es que el debate será a 4 en un sitio neutral. Por lo visto, Televisión Española, que es la televisión de todos, no lo consideran neutral. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Me parece un despropósito. Pero bueno, en un sitio neutral vamos a tener más academia, me temo.
Sí.
No, me temo no. A ver si lo hacen bonito. Y con 3 presentadores.
¿Tres?
Tres. Tres. ¿Cómo? Interrogadores, que serían Ana Blanco.
¿De Televisión Española?
Uh-huh. Ana Paz, Pastor.
De la Sexta a 3:30.
La Sexta y Pedro Piqueras.
De Telecinco.
2 Anas y 1 Pedro. Y entonces, por supuesto, no tiene ahí sitio Campo Vidal, que no les gusta. No, y no gusta casi nadie ahora porque, claro, ya después de lo que pasó la otra vez, pues no, están ya... En fin, además ya no toca. Toca cambiar un poco. Y me parece bien la fórmula de 3, te digo la verdad.
Se queda bien con todo el mundo.
Lo que no me
en la tele,
bien,
digo.
Los tres son muy respetables,
sí,
¿no?
Sí, está muy bien. Pero lo que no me parece también es que no sea en Televisión Española, sinceramente, porque la televisión de todos. La pagamos todos, oiga. Y para estas cosas están. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer?
Que eso se está barajando.
Lo que se está barajando es un sitio neutral.
Y con esa, neutral,
una
y esa composición.
Es la academia, quizá, esto no lo sé, ¿eh?
Uh-huh.
Y con esta composición sí me han dado estos 3 nombres, sí.
Bueno.
Y esto es lo que hay, bueno, uh-huh. Y a ver, y tampoco tengo fecha.
Ya.
Pero vamos.
Durante la campaña.
Sitúate en el 15, 16, sí.
Sí, al principio.
De junio, sí.
Sí, a mitad, sí.
Sitúate
sí,
por ahí.
Por ahí.
Y eso es lo que hay de debate.
Por ahí Quevedo.
He
perdido la cena, digo, la comida, no sé, ya no me acuerdo qué es, pero ya
me
llamará Óscar
López.
No, ya me ha apuntado Óscar López. Quevedo.
Dígame usted.
¿Están diciendo algo bueno de Aznar en voz baja? Porque en voz alta todos les cuesta mucho hablar mal de uno o de otro, pero en voz baja no.
Bueno, hoy la vicepresidenta y sin hablar mal, pero ha salido un poco al paso de esta
aquí con Herrera, sí.
Carta.
Bien tampoco hablado,
Herrera,
¿eh?
No, por eso.
No, bien no ha hablado.
No, por eso digo.
Mal tampoco, razón, pero claro, están con Rajoy.
La verdad es que no le falta parte de razón, ¿eh? Porque, en fin, aquí el expresidente Como me decía esta tarde un miembro de la ejecutiva del Partido Popular, parece que según empieza una campaña aparece él para literalmente tocarnos las narices, me ha dicho.
Qué fino tu interlocutor.
Sí, pero hombre, yo creo que es lo más suave que se le podía haber ocurrido, porque la verdad es que aparece siempre. Pero lo que me cuentan es lo siguiente. Es que, como ya te recuerdas que después de las elecciones de 20 de diciembre hubo un comité ejecutivo, sí, o una junta directiva, no recuerdo cuál de las dos, a la que fue.
Que fue a andar.
Normalmente no va, sí, a este fue. Y ahí pidió un congreso abierto. Sí. Y no tuvo más intervención después. Aznar se está preparando para lo que pueda ocurrir el 26J.
Ya.
Y si el 26J... el resultado vuelve a ser más o menos parecido,
sí,
a lo que pasó el 20D y nos encontramos en una situación también de este estilo, lo que me dicen es que tiene intención de volver otra vez
al Ejecutivo y decirlo,
reclamar ese Congreso, decirlo y pedir ya de una manera clara que Rajoy se vaya.
Vale.
Y eso es lo que me cuentan y de bastante buena fuente.
Pues como tenemos luego tertulia a partir de las 10 y viene el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ya tienes la pregunta preparada. Que
pues ya está.
Qué mal lo ha pasado esta mañana, por cierto, Cristina Cifuentes en un desayuno de Europa Press, cuando le han preguntado, oiga, usted antes defendía las elecciones primarias, ¿verdad que sí? Y ahora, qué mal lo ha pasado.
Déjalo.
No, ha salido del paso bien sin citar la palabra primaria. La palabra primaria, sí, no ha existido, pero... Lo ha hecho bien.
Luego sigue, a las 10 aquí estamos.
Y sigue partidaria.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Felipe Quevedo.
Luego te llevo una cosa.
Yo tengo aquí tu jersey que te lo dejaste el otro día.
Ya lo sé, yo tengo un libro.
A menos mal, ya es hora de que traigas el libro. Un momento. Hablando de libros. Noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya será un libro de lo que ocurra en esta exposición fotográfica en la Casa del Lector de Madrid, donde se denuncia el drama de los refugiados. Ramón García Pellegrini.
La exposición se titula Sin filtros y se ha presentado hoy mismo, justo el día en que ha llegado a España el primer grupo de 20 refugiados procedentes de 18 fotógrafos españoles ponen rostro a la tragedia a través de 50 imágenes en color. Santi Palacios es uno de esos fotógrafos. Salvó la vida de una pareja y sus dos hijos, pero no pudo rescatar, por desgracia, a otro niño de 3 años.
Me hacen entender que un niño se ha caído al agua, que es que acaban de perder un niño en el agua, ¿no? Bueno, dejamos a esa familia donde pudimos, bajamos a seguir buscando al niño que nunca apareció, o es uno de los cadáveres que fotografiamos, en un estrecho de mar de 10 kilómetros, en el mar Mediterráneo.
El Teatro Real estrena esta noche la ópera de Schönberg, Moisés y Aarón, en un ciclo dedicado a compositores perseguidos por el nazismo.
El ya famoso toro charolés Rider y sus 1.500 kilos presentes en el reforzado escenario del Teatro Real han levantado bastante polvareda por las asociaciones de defensa de los animales. Moisés y Aarón conviven con la música creada en campos de concentración nazis. Sefi García.
Teresín recoge las composiciones de los músicos que perdieron la vida en los campos de concentración nazis. A la opereta burlesca se unen áreas tan conmovedoras como la nana compuesta por Ingmar Beber, la cantaba a los pequeños en Teresín y también en Auschwitz, mientras los acompañaba con su hijo a la cámara de gas. Fue lo último que cantó y lo último que los pequeños escucharon. Blanca Portillo se une interpretando 3 monólogos de la obra Himmelberg, Camino del Cielo, de Juan Mayorga, en la que se dramatiza la vida en la supuesta ciudad balneario. Faltaba alma en ese lugar, dice uno de los personajes, lo que lleva a la actriz a una reflexión.
Profundamente indignada cada vez que oigo a los políticos hablar en términos teatrales, y ahora lo hacen muchísimo. Constantemente están utilizando los términos teatrales para poner de manifiesto una mentira. El teatro siempre es verdad, y cuando no es verdad es cuando es terroríficamente malo.
El Auditorio Sony acoge este espectacular concierto cuya entrada cuesta 10 euros y en el que voces de primer orden mundial recrearán con humor el horror más absoluto que rodeaba a este episodio negro de nuestra historia reciente.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, quitaba hierro a la polémica del toro charolés de Israel.
Nadie se va a plantear silenciar la voz musical de Schönberg por una polémica que considero que es menor, no puede alterar la esencia del arte, que es salvaguardar la libertad de creación. Estas cuestiones no pueden alterar la esencia de las cosas, y la esencia de lo que hoy se va a escuchar es la voz de Schönberg.
Arqueólogos españoles hallan una momia en Asuán.
Una misión arqueológica de la Universidad de Jaén ha descubierto esa momia de una dama de la nobleza egipcia dentro de dos sarcófagos de madera en esta preciosa ciudad de Asuán.
Nos vamos al teatro con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y una obra de Lope poco conocida.
17 intérpretes de esta escuela, creada hace ya 30 años por Adolfo Marsillac, representan la villana de Getafe de Lope, Isco Jiménez.
Se trata de una joyita, cuenta su director Roberto Cerdá, que más que actualizar, toma la temperatura a la actualidad. Don Félix e Inés, ricos y pobres y la línea que separa a ambos mundos. Minimalista pero elegante en su música, líneas claras y limpias en su puesta en escena, junto a elementos rompedores que añade su director, como la danza contemporánea.
Me dicen, ¿danza contemporánea con Lope de Vega? Sí, hemos encontrado a través de Marta Gómez, coreógrafa, la manera de contar la historia a través del movimiento, no solamente la danza, sino del movimiento físico y la acción escénica.
Amor, pasión, sensualidad y mentira. Temas de este montaje que pasará por los festivales de Alcalá, Olmedo y Almagro a finales de julio.
¿A quién tenemos que felicitar hoy? Que una semana para su concierto en el Estadio Calderón de Madrid, el único en España, McCartney, al que le felicitamos, se confiesa en la BBC.
En la entrevista, Maca dice que la ruptura de los Beatles en el año 1970 le llevó a una depresión y que encontró refugio en el alcohol. McCartney se llegó a plantear dejar la música. Lo escuchamos.
Estaba deprimido en aquella época. Tú también lo estarías si te pasara algo así. Acababa de romper los Beatles y mis amigos de toda la vida. Era muy deprimente y además no tenía claro si iba a seguir en la música.
Otra felicitación a este también.
Para Bob Dylan, que cumple hoy 75 años, con ganas de seguir dando mucha guerra y con un álbum Fallen Angels bajo el brazo que se acaba de publicar. El trovador de Minnesota vuelve a la carretera el 4 de junio con una larga gira por delante.
Ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, cuando estás buscando una compañía de seguros, buscas una que te dé confianza, pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utiliza la cabeza, y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche, porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti, calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.